Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Fanático, muy buenas noches. Les hablo Orlando Peña para presentar el programa Al Duro y Sin Guantes. Hoy es 5 de septiembre del año 13. Señoras y señores, con nosotros en el estudio número 1 de Radio Martí, como técnico de sonido, el Chinito de Sanja, productor y director Héctor Carrillo y asistencia Patricia de Adel Auto. Me acompaña aquí a la izquierda el señor Rafael García Toledo, de Fomento Las Villas, que se viste mejor, y no sé por qué se viste mejor que nadie aquí, porque nadie se viste bien aquí. Y Lacayo, pobrecito, hoy tiene un problema en la lengua y le quité el puesto ya completo. Así que, bienvenido Lacayo, bienvenido Lacayo. Y Pete Peterson,
hola Guajiro.
Cuando se enteró que Guajiro Peña, oigan esto, iba a presentar el programa, entró aquí.
Ajá.
Para ayudarme si yo tenía algún problema.
Ah, bueno, ¿y por qué no te está ayudando?
Okay. Ok. Un saludo para Chicago y a todos los fanáticos, especialmente para Jim Rivera y al señor Mini Miñoso. Así que eso es historia. Buenas tardes.
Ya, Guajiro, ¿estás listo?
Ok.
Vamos a comenzar hoy.
Primeramente, vamos a hacer algo distinto hoy. Ajá. Vamos a pasar para el deporte y la bola y los strikes, y después venimos con ustedes. ¿Qué le parece? A ver si le gusta así a la calle, para que haga las cosas como las hago yo.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tuviste tus 15 segundos de fama y fortuna.
Okay,
ya se acabaron.
Okay,
se acabaron. Antes de comenzar, tenemos un amigo nuevo en Facebook.
Eso es importante, pero dilo suavecito.
Suavecito, no, es que yo todo lo hago suavecito. Mira, tenemos una persona que nos quiere mucho en Facebook y nos ha estado escribiendo. Él se llama Edel Quicaro. Él ha estado escribiéndonos vía Facebook, nos mandamos mensajitos, ya sea el Cepillo Carrillo o este servidor. Y dice, síganlo haciendo muy bien. Me encanta lo que están haciendo.
Y que diga lo contrario, de un bolazo en la espalda que se...
Bueno, quería recordarles que tenemos página oficial en Facebook para que ustedes también nos puedan escribir como lo hace Delki. La dirección es esta. Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Repito, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Nuestra página oficial en Facebook por la red social. Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo lo que usted pensó, ese disparate que usted pensó que había escuchado. Seguramente que sí, lo puede escuchar de nuevo. Y tenemos una embajada oficial en Cuba, está en Florida, Camagüey. Pueden llamar a hablar de pelota o deporte a cualquier hora del día, a cualquier día de la semana, al 32-51-39-55. Muy bien, play ball. Ya tenemos el primer resultado final de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente hay 7 partidos. 3 de ellos arrancan a las 10 de la noche. Un final. Los Reales de Kansas City continúan en su lucha por clasificar a los playoffs. Derrotaron hoy a los Marineros de Seattle 7-6. Lo ganó Coleman 3-0. Lo perdió Ruffin 0-1. Hubo 3 cubanos en ese encuentro.
Sí, tú sabes que yo vi hasta el 10º y estaba empatado.
El partido terminó en 13 largas
entradas. Dímelo otra vez.
10+3 largas entradas. Kendrys Morales, que anoche la botó 420 pies para ganar el partido, hoy tuvo 2 hits más en 6 turnos al bate. Impulsó una carrera, anotó otra, se ponchó una vez, dejó uno en base, batea 280. Para que tengan una idea, Morales lleva 72 carreras impulsadas. Pero luego vino el cubano-americano Raúl Ibáñez y botó su número 26 de la campaña. Lleva 61 carreras
impulsadas.
Recuerden que este caballero no juega todos los días.
Sí, ¿okay? juega cuando ya no hay nadie que poner de los
correcto.
Prospectos.
Hoy entró como bateador emergente y la botó.
Increíble.
Su número 26. Yo creo, estaría dispuesto a apostar que en jonrones por turno al bate, Raúl Ibáñez está entre los mejores 10.
¿Y cuántas carreras tiene empujado?
61.
¿Cómo?
61.
¿Tú dijiste 7-1?
6-1.
Ah, oh.
Morales tiene 72. Raúl Ibáñez 61. Pero acuérdate que Raúl Ibáñez juega
casi todos los días porque
designado. 4 juegos por semana, eso es todo.
Sí. Oye, y tú sabes que yo estaba mirando el juego cuando pues, pasaron a Ibáñez. Él es zurdo, como todo el mundo sabe, batió la zurda y la sacó por el left field de línea, pero bien lejos. Okay. Y hacía falta porque estaba fallando.
Por el Kansas City, Eric Hosmer, el cubano-americano primera base, 2 hits en 6 turnos al bate. Fue un doblete, su número 29. Impulsó carrera a su número 70.
Está encendido.
Anotó otra carrera. Dejó 4 hombres en base. Se ponchó una vez. Está bateando 400.
No. Tú sabes que tenía razón, Jojo Brett, ¿sabes?
300. ¿Eh? Rafael quería
yo. Rafael. 300. Jojo Brett tenía razón. Dice, si jugó el año pasado sin batear y él y asimila, vamos a hablar, porque yo lo zurdo, yo no soy entrenador de bateo. Así mismo lo digo, pero tiene talento este muchacho. Él no habló de cubano porque él no sabe que ni 8 papas de los cubanos.
No, no sabe nada. Sí, pero es el tercer bate del equipo Kansas City, juega la primera base y lo hace muy bien. Y es muy buena primera base.
Sí, señor.
Hay un muchacho aquí que es el bateador designado de Kansas City, Butler. Hoy batió de 5-5.
Okay. Qué bárbaro. Y jonroneó para ganar el partido.
Exactamente.
¿Qué significa Butler? ¿Tú sabes? ¿Tú te acuerdas de aquel pelotero de los Bravos de Atlanta, Butler?
Sí, el mayordomo. Digo, el ¿cómo se llama? Mayordomo, sí.
The Butler did it. Sí. Fue el mayordomo.
El mayordomo. Ahora, por cierto, hay una película que está de moda en este momento en Estados Unidos que se llama The Butler, el mayordomo. Esto que está teniendo muchas entradas.
Anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, Yasiel Puig se ponchó en su único turno al bate y los Dodgers de Los Ángeles perdieron.
Quería hacer una cosa, Rafael, y le callo lo que vi anoche. Le han hablado en los oídos de tú a tú, lo poncharon con una bola que no parecía extraña y no hizo un gesto, salió caminando, porque eso es lo que los ampalla. Están locos para tirarlo para el montón para que aprenda. Pero parece que Matley o la sorda o Lope, la segunda base que está ahí, le dijo, oye, y los otros mexicanos que le ayudan, cuando te ponchen, ni mires a la ampalla. Y anoche lo poncharon con esa bola, parecía un sinker bola adentro.
Sí.
Y él hizo un gesto y siguió caminando.
Le voy a decir cómo se ponchó. El primer strike fue un foul hacia atrás.
Sí.
El segundo strike fue cantado.
Sí.
Y fue un poquito adentro, pero fue strike. Y luego le tiró a una pelota, pie adentro.
Sí.
Y bajita.
Y le volvieron a repetir adentro.
Correcto. Entonces él cogió el bate y se marchó, simplemente. El Puig que nosotros,
Rafael,
conocíamos.
Y eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad?
Claro.
Ni mirar a la ampalla. Sí. Ni lo mire porque están locos por quitarse la careta y tirarte para el montón.
Naturalmente, porque se ha portado, se ha sido un malcriado. Entonces, tan loco por pasar a la cuenta. Sí. Y se tiene que portar bien.
El cubano que mejor brilló anoche en el béisbol de las grandes ligas fue el shortstop de los Marlins, Adeiny Echavarría. Oye esto, Guajiro, para que te quedes erizado. En 4 turnos al bate, Adeiny Echavarría conectó 3 imparables, uno de ellos sobre la cerca, su tercer cuadrangular de la temporada, y da la casualidad que fue un gran slam.
Sí, pero perdieron, compadre. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí.
Así que botaron el juego a la última hora.
Sí, señor.
Por cierto, de los 3 jonrones, lo que está diciendo, 2 han sido jonrón con la base llena.
¿Sí, señor?
Y un triple con las bases llenas conectó también.
Tiene 5 triples. Bueno, a mí los triples no. Siempre con la que se va por las bases llenas, esa es difícil. Primeramente, cuando están las bases llenas, tienes que meter un jonrón y darle bien. Porque si no hay 3 en base, no hay gran slam.
No, sí.
Empezando por aquí. Porque tu socio, que tú conociste aquí, yo lo he dicho varias veces, Roberto Ortiz, iba todos los sábados a hablar con los niños en la Casa de Beneficencia, Casa Valdés. Y entonces un chiquito salió y le dijo, Roberto. Y él lo miró, un chiquito de 10 o 12 años, morenito, y le dijo, ¿cuándo usted va a batear un jonrón con las bases llenas? Parece que alguien lo mandó.
Sí.
Y Roberto miró otra vez. Me dijo, cuando encuentre 3 envases. Sí, sí, sí.
Guajiro, estaba diciendo que anoche, no hoy, porque hoy Kansas City derrotó al Seattle 7-6, pero anoche, también en extra innings, vino a batear Kendrys Morales con hombre en base. El partido estaba empatado. y Kendrick Morales la mandó 420 pies a la parte más profunda del estadio, su cuadrangular número 18 de la temporada, y los Marineros derrotaron anoche a los Reales de Kansas City. Les digo esto porque yo sé que mucha gente sigue día a día el desempeño de Kendrick Morales con los Marineros de Seattle. Que a propósito, nosotros pensábamos hace un mes que a Morales lo iban a canjear.
Sí, exactamente. Y sin embargo, se mantuvieron, no cambiaron a nadie.
Es verdad. Nosotros pensábamos que Kendrick Morales iba a jugar con un equipo que está compitiendo.
Sí.
En la Liga Americana, porque vamos a ser sinceros, después de lastimarse el tobillo, él funciona muy bien como, más que nada, como bateador designado.
¿Y cuál será el problema del Seattle? El manager. Porque han hecho cambios. Mira el caso de Morales, el mismo caso de Ibáñez, haciendo un trabajo excelente. El pitcher, el rey, el venezolano, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, porque antes ganaba con el mismo equipo. Pero ahora no está ganando. No está ganando y está perdiendo 4-3, 6-2 y así. Yo pienso que el equipo de Seattle va a tener que hacer un movimiento en general de coche, manager y todo el mundo. Ya votaron a japonés, que no se llevaba con nadie. Por cierto, que anoche vi a japonés hacer un gesto, el pitcher de Texas, cambiando del proyecto.
Yu Darvish.
Sí, señor. No tiraba un strike, lo estaban bombardeando. Y el queche, que es un tremendo queche, fue a hablar con él y le dijo que se fuera para allá y lo empujó. Y el queche, cuando terminó la línea, entró al banco y tiró la careta y tiró todo eso ahí, que si el japonés viene, le entra galleta, porque eso no se hace. El queche es tu compañero de equipo y vino el pitching coach, Mado, corriendo y le puso la mano. Y entonces dio la vuelta y se fue también el japonés. Así que ahí va a haber problemas.
Naturalmente, porque eso...
Porque
eso...
el queche le va a decir a los bateadores, oye, recta, oye, curva. Uh-huh. No, ¿crees que no? Si ese es tu compañero, es el queche del pitcher. Es como el esposo y la esposa, y el carpintero y el martillo. Son dos cosas, no falla.
Hay una película muy famosa que se llama Bull Durham, que sí. Es justamente, que es con Kevin Costner,
sí.
Del equipo de Carolina del Norte, de los Durham Bulls, donde Kevin Costner, que es el catcher, se faja con el pitcher. Y hizo exactamente lo que Guajiro Peña está diciendo. Después de que no se pudieron comunicar en el montículo, Kevin Costner, el catcher, fue y le dijo al bateador, oye, viene una recta por el medio del plato. Y el tipo la botó 450 pies. Y después hubo otro meeting en el montículo. Y dice el pitcher, chico, ¿sabe qué? Él la batió como si él supiera que viniera una recta. Y le dijo, sí, él sabía porque yo se lo dije.
Ahora que estamos hablando de eso, me viene a la mente lo que me pasó a mí. Dos Dores nació en Siracrio, hijo de españoles. Jugó en Cuba, íntimo vivo mío, porque empezamos en Cincinnati en el 56 y 57. Era tremendo queche. Y entonces estábamos jugando nosotros en Buffalo y estaba pichando el panameño Paz Cartenberry y el hombre en segunda. Y Napoleón me dio la seña de tocar. Y no quería tocar, yo tocaba bien ya. Y entonces el doctor me dijo, recta pegada, en español.
Sí.
Y metí una recta para él, y metí línea por el esfil y empujé la carrera. Y Napoleón, te cuesta 5 pasos. Y le dice a Napoleón, en paz descanse, oye, Napoleón, doctor me dijo que recta. No, cállate la boca, no diga eso, muchacho, que eso es prohibido. Eso sucedió. Eso puede suceder en cualquier pelota, en Grandes Ligas también.
Claro.
Anoche, bueno, mientras el Guajiro Peña roncaba, los Tampa Bay Rays ganaron por segunda vez en 24 horas. Sí, lo crean o no. Derrotaron a los Angelinos de Anaheim 3-1. En ese partido, el shortstop cubano Junel Escobar batió un hit en 4 turnos al bate. No impulsó, no anotó. Está con promedio 267. No jugó el cubano-americano Sean Rodríguez. Y por los Angelinos, por supuesto que no jugó ningún cubano porque no hay. Y eso significa que los Tampa Bay Rays aparentemente han salido de su mala racha, que los vio perder 7 de 11 partidos.
Sí, señor.
Y ahora ha ganado 2 en fila.
Y ahí es donde se ha colado el equipo los Yankees, porque ha sucedido, los Yankees tienen de 25-17 ganados en lo que va del mes de agosto que pasó. Y eso... El club ganador es ganador, acuérdate, el perdedor es perdedor. Te vas a buscar los récords que yo hablo, y caballero, con los peloteros que ha tenido los Cubs de Chicago que no han ganado hace 100 años, porque han pasado por ahí, Rafael, a iluminarias.
Sí.
Por poner el caso Billy Williams y el señor Ernie Banks, eso es un fenómeno. Después Santos, el que está marchando a Filadelfia ahora, todo ese grupo. Y Andrés Dalton, Kingman, que metió 40 jonrones y rompió todos los viejos aquellos que se sientan allá, le pasaban las pelotas por arriba y no podían coger.
Ryan Sandberg.
Sí, señor.
Greg Maddux.
Greg Maddux vino ahí, pichó y ganaba 20 juegos y no ganaba.
Rick Sutcliffe. Ese pitcher famoso, Rick Sutcliffe, jugó para ellos.
Aquel famoso Wu que tiraba 101 millas, que se partió. Pues,
sí, ex novato. Kerry Wood, ex novato del año de la Liga Nacional, sí, señor. Sí, es verdad.
Exactamente, sí. Llegó la mayoría.
No, sí, es impresionante.
Kerry Wood. Ve,
sí, las alineaciones que han tenido los Cachorritos de Chicago varias veces. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando perdieron contra los Padres de San Diego en los playoffs? Que se le fue la pelota por debajo de las. A Leon Durham. Se le fue la pelota por debajo de las piernas a Leon Durham y luego a Ryan Sandberg. Le pasó lo mismo. Y perdieron contra San Diego en los playoffs de la Liga, el campeonato de la Liga Nacional en el 84, si más no me equivoco.
Y nos vamos muy lejos. El señorcito que había venido de los Azulejos de aquí de Miami, que era un fenómeno fildeando, cuando falló la bola a Lucas, se metió un fanático.
Correcto.
Había dos sables, dieron un machuconcito y la bola salió alrededor y perdieron el juego, ganaron los Marlins. Rafael, ¿tú viste el juego anoche de San Francisco, lo que hizo Sandoval ese?
Anoche se volvió loco. ¿Eh? Estaba bateando en los últimos 21 juegos, estaba bateando 385.
Tú sabes que metió tres para la calle.
Tres
en un ron anoche.
Pero qué pena que ya los Gigantes están eliminados de la contienda.
No, y lejísimo.
Y lejísimo.
Sí.
Y anoche, otro juego que fue a extra innings, los Cardenales de San Luis derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5-4. Ese partido lo comenzó el cubano-americano Bronson Arroyo. Lanzó 7 entradas completas, 7 hits, 3 carreras, 2 de ellas limpias, 0 boletos, ponchó a 4. Luego vino Aroldis Chapman en extra innings y retiró a los 3 bateadores que vio, 2 de ellos por la vía de strike, lanzando recta de 103 millas por hora consistentemente.
En 2 innings que ha pichado seguido, déjame decirte que anoche lo vi bastante, bastante cansado. Cuando ponchó el último bateador, el día antes había ponchado de 3-3, quiere decir que en 2 innings ha ponchado 5. Un desgaste físico por un hombre que tira, tengo miedo que venga una noticia, se partió el codo fulano. ¿No han visto cómo dobla el brazo cuando tira? Eso es malísimo.
Sí, y sí, esa velocidad. Ayer ellos ganaron, creo, ¿cuánto? 16 innings fue, una cosa
correcto,
así.
Correcto, el partido 16 innings. ¿Tú sabes, ustedes se acuerdan de Billy Hamilton, que hemos hablado varias veces de él?
Sí.
Un prospecto del Cincinnati que rompió el récord mundial de bases robadas en la AAA.
¿Lo subieron ya?
Lo subieron ya y en 2 intentos, con Yadier Molina detrás del plato, sí, el catcher boricua de los Cardenales, el que tiene el mejor brazo de la Liga Nacional, le ha robado de 2-2 a Yadier Molina.
Eso es todo.
No, y se lo va a seguir robando porque...
Volviendo a Molina, se me olvidó decirlo. El señor Chapman le tiró 3 rechas y fue para el banco y acabó con el banco a batazo limpio. Y eso no salió en noticias. Y el manager estaba ahí y se apartó. Después que dio arriba, 10 batazos, cogió contra el suelo y lo desbarató el bate. Porque parece que él quería meterse en el libro, el juego estaba empatado. Y Chapman vino y ya tú sabes, esa piedra.
Sí, eso es mala crianza, porque eso no tiene, es un profesional que tiene que formarse el libro. Se ponchó. El que le está. Poncharse contra Chapman no es ninguna de
esas.
Tú vas a batear contra Chapman y tienes un chance.
Si tú le bateas
tienes una cantidad de papeletas para sacarte
si
el ponchado.
Si tú le bateas a Chapman, tienes que poner la noticia la noche.
Exactamente.
Pero el caso de eso sucede siempre. A mí lo que quería llegar a lo de Puy, que también le rompió el bate y lo criticaron. No lo criticó el equipo, lo criticó la prensa. Que es otra cosa.
Bueno, y por último, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron anoche a los Piratas de Pittsburgh 9-3. El cubano Junieski Betancourt, segunda y tercera base, jugó ambas posiciones para los Cerveceros. 2 hits en 4 turnos al bate. Anotó una carrera y está bateando Junieski Betancourt 210. Y ahora sí le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita de Los Sultanes del Swing. We are the sultans, we are the sultans of swing. ¿Quieren saber por toda Cuba qué va a pasar mañana en el béisbol de las grandes ligas para que planifiquen su día? 15 partidos en acción, todo el mundo, los 30 clubes mañana a partir de las 2 de la tarde. Los Cerveceros de Milwaukee versus Cachorros de Chicago, Kyle Lowe y Chris Rusin, los abridores. A las 7, los Medias Rojas de Boston contra los Yankees en Nueva York. El venezolano Félix Dupont contra Andy Pettit, el zurdo yankee, sus pitchers. A las 7, Bravos de Atlanta frente Phillies de Filadelfia, Mike Minor y Cliff Lee, otro zurdo. A las 7, Medias Blancas de Chicago ante Orioles de Baltimore, John Danks y Scott Feldman. A las 7, los Mets versus Indios de Cleveland, Zach Wheeler y Scott Kazmir. A las 7:10, escuchen bien, a las 7:10, aquí mismo en la capital del sol, los Nacionales de Washington frente a los Marlins de Miami, Dan Horan y el cubano José Fernández, para que planifiquen su día.
Le quedan dos salidas posiblemente y las dos van a ser aquí en Miami, por varias razones. Una, le gusta jugar en Miami. Otra, quieren que lo vean aquí en Miami. La tercera es que llena el estadio. El único que llega al estadio aquí es José Fernández.
Correcto. Luego los Dodgers de Los Ángeles frente a los Rojos de Cincinnati, Chris Capuano y Mike Lee. A las 8, Azulejos de Toronto ante Minnesota, R.A. Dickey y Mike Pelfrey. A las 8, Tigres del Detroit versus Reales de Kansas City, importantísimo partido. Kansas City en la lucha por clasificar con el wild card, el venezolano Aníbal Sánchez y James Shields. A las 8, Piratas de Pittsburgh contra Cardinales de San Luis, importantísimo partido para discutir el banderín de la Liga Nacional Centro. A.J. Burnett, el veterano, contra Joe Kelly. A las 10 p.m., Texas Rangers frente a Angelinos de Anaheim, Matt Garza y C.J. Wilson. A las 10, Astros de Houston, Atléticos de Oakland, Dallas Kuchel, A.J. Griffin. A las 10, Rockies de Colorado versus Padres de San Diego, Juan Nicasio, el venezolano, y Buck Smith. A las 10:10, Tampa Bay Rays contra Marineros de Seattle, Alex Cobb contra el japonés Hishashi Iwakuma. Y por último, a las 10:15, los Diamondbacks de Arizona frente a los Gigantes de San Francisco, Patrick Corbin y el venezolano Yusmeiro Petit. Jornada completa de 15 juegos,
sí, señor,
mañana en el béisbol de las Grandes Ligas.
Y cuando estemos mañana nosotros, viernes, dando las noticias aquí, estas noticias que esperan los fanáticos, vamos a estar mirando a lo mejor el último juego que va a pichar José Fernández en Grandes Ligas mañana. Porque según tengo entendido, ya está llegando el límite. Y después, no sé, yo pienso que si por mí fuera, ese juego yo no me lo perdía. Ese juego yo lo transmitía de 100-100 para que los fanáticos disfrutaran algo que de verdad necesitan. No porque lo vayan a quitar en este juego o el otro juego, pero salió una noticia hoy de él que está en el número uno de todos los pitchers de ambas ligas. ¿Qué le parece? Y, bueno, y otra cosa, ningún pitcher. Ahí salió, se me olvidó el nombre de alguien que lo hizo. Hasta este momento había hecho una barbaridad parecida. Así que,
pena. Fue novato del mes por segunda vez este año en la Liga Nacional.
Nadie lo ha hecho. Otros pitchers lo han hecho, pero el novato del mes, nadie lo había hecho. Así que, oye, Lacayo, ¿qué te pasa? ¿Tienes gripe? ¿Qué te pasa a ti? Así que, otra noticia quiero dar a Lacayo, que anoche tú y yo no la dimos porque no salió. El señor Ortiz batió el número 2000 y tiene 400 honrones más. Pero oigan esto, está en un grupo predilecto especial de Andre D'Alto, Carl Yastrzemski, T. Williams, Jimmy Ford, el Bambino, y este lo dejé para otro, Manny Ramírez. Porque no me gusta Manny Ramírez, pero lo hizo también. Así que eso es historia.
Muchas gracias, Guajiro. Amigos, nos están diciendo que vamos a seguir con los deportes. En cualquier momento regresamos, pero por ahora tenemos más noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Como les dije, solamente hay un resultado final. Una jornada muy limitada esta noche, solamente 7 partidos, 3 de ellos en la costa del Pacífico, pero los Yankees y los Medias Rojas ya comenzaron su cotejo en la Gran Manzana. 0-0 están en el segundo episodio. Los Yankees están persiguiendo a los Medias Rojas de Boston en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Van a jugar 7 partidos, los Yankees y Boston, en las próximas 2 semanas.
No, pero entre el Boston, los Orioles y los Yankees van a jugar 11 juegos entre sí al final. ¿Qué Correcto. Te parece?
Y da la casualidad que la ventaja del Boston sobre los Yankees en la Liga Americana Este es de 8 juegos.
Sí.
Sí. Así que uno nunca sabe.
Yo te voy a decir, eso que acabé de decir es interesante porque sería muy triste que jugaran con, con los cachorritos o con el equipo de Houston y que Houston venga a tirar el juego para que gane alguien. Van a la pelea de tú a tú y el que gane juegue mejor, eso. Ahora, de lo que pasó anoche, esos 20 y pico y esas 20 carreras, yo creo que está asustando inclusive al equipo de Detroit, que cuando tienen que enfrentarse de nuevo con ellos y en el playoff o algo, que tienen que tener cuidado, porque eso se da mucho.
Acuérdate que en 1976 los Medias Rojas tenían ventaja de 15 juegos sobre los Yankees en septiembre y la perdieron.
Y la perdieron.
Amigos, no se vayan, que enseguida regresamos.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, este fin de semana se van a hacer grandes decisiones en el Comité Olímpico Internacional. Ya está andando en Buenos Aires la sesión número 125 del COI. El sábado, o sea, pasado mañana, se elige la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de verano del año 2020. Hay tres candidatos, Estambul, Tokio y Madrid. El martes se elige el nuevo presidente del COI.
Sergei Butka es mi candidato favorito.
Bueno. Para saltar garrocha es muy bueno. Es buen dirigente para ser el dirigente de atleta. No creo que sea...
El alemán, ¿se la van a dar a otro alemán?
No. Yo creo que lo más probable... Bueno, el que es favorito.
¿O al boricua?
No creo tampoco. Bueno, decirle quiénes son los candidatos. Primero que todo, vamos hablando de los candidatos. Vamos a hablar un poquitico después también de las ciudades, ¿no? El favorito es Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Alemán.
Deutschland.
Ajá. Está el ucraniano Sergei Butka.
Ese es mi favorito.
Que es un ex saltador de garrocha con 35 récords mundiales. El banquero puertorriqueño Richard Carrión. Richard Carrión es vicepresidente del COI, pero aparte de eso, es el jefe financiero del COI, es el hombre que consigue, firma, negocia los contratos de televisión, que son los que mantienen los Juegos Olímpicos, en realidad los contratos de televisión de las compañías americanas. El diplomático de Singapur, NG Ser Mian, se llama. Él es también está en el comité ejecutivo del COI. El arquitecto de Taiwán, Chin Ku Wu, por cierto, es el presidente de la Federación de Boxeo y fue el que creó ese asunto de los boxeadores que son medio profesionales y medio olímpicos. Eso lo creó Bullock y hizo una visita a Miami que nos reunimos con él. Y el profesor suizo Dennis Ogwal. Bueno, Dennis Ogwal es un miembro del COI, que es el hombre que va a chequear las instalaciones cuando se van a hacer unos juegos. El inspector general, vamos a decir, de todas las instalaciones de los juegos es Dennis Ogwal. Y es un trabajo muy interesante cuando uno tiene que lidiar con gente como Londres, y es un problema tremendo cuando tiene que lidiar con gente como la gente de Río, que no están las cosas. Esos son los cinco candidatos y el martes se decide. Esto es una votación secreta entre los ciento y pico miembros del COI. Son los que votan, son miembros activos del COI. El COI tiene varios miembros que son miembros honorarios, cumplieron ya 80 años y se quedan como miembros honorarios. No todos se quedan como miembros honorarios. Cuando los eligen al COI, los eligen con ciertas condiciones. Hay muchos miembros del COI cuando terminen su etapa, que va a ser antes de los 80, no me acuerdo cuánto es, son 70 y pico de años, no son nada ahí para adelante. Pero hay algunos que se quedan, normalmente son personas que son ilustres, lo dejan ahí en el COI. Y yo creo que es la posición del COI más interesante, el miembro honorario, porque no tiene ninguna responsabilidad de sacar ciudades, no está bajo la presión de los que hacen cabildeo por las ciudades. Muy bien, eso es para sacar al presidente. Ahora, la primera elección va a ser para la ciudad. Y la ciudad, como le dije, son tres candidatos: Estambul en Turquía, Tokio en Japón y Madrid en España. Yo estuve consultando esta tarde la última encuesta de la organización Games Beat, que se traduce como la licitación de los juegos, y que hace una encuesta que no solo la hacen viendo más o menos cómo piensan los miembros del COI, que son los que van a votar. En realidad ahí usted no puede hacer una encuesta en la calle, porque los que están en la calle no saben cómo van a votar los alrededor de 115 miembros. Digo alrededor de, porque no siempre están todos y no hay una cifra fija. Pueden haber más de 120, puede haber 110, puede estar enfermo, muchos son mayores y no pueden a veces asistir. Pero esos son los que lo sacan en una votación secreta, que nadie sabe, ni siquiera el presidente del COI, que es el que habla y dice qué ciudad fue la que fue electa, quién fue el que salió, porque es electrónicamente y no hay más nadie en ese salón que los miembros del COI, precisamente. Estambul luce en esta, según la encuesta de esta organización, que está ligeramente arriba. Pero está ligeramente por una centésima de puntos. Tiene como 62, después tiene Tokio, tiene 61 y pico, y Madrid está un poquitico más atrás, pero están todas pegaditas, no está ni a dos puntos uno del otro. Y eso puede variar de un día para otro completamente. Así que esas encuestas en realidad dicen algo, pero no dicen mucho. Como están tan pegados, cualquiera puede pasar. Están atacando mucho a Tokio y a Estambul. Eso dice que están de favorita. A Tokio la están atacando diciendo que hay problemas con la central nuclear, que hay contaminación radioactiva. Y ellos dicen que no, y han mostrado las lecturas en Tokio de que es igual que la de Londres y la de París. Y en el caso de Estambul, pues el problema que tienen, como dijo hoy con mucha inteligencia Margarita Rojo, tienen un problema sirio. Más que serio, sirio.
Así es.
Y naturalmente los juegos van a ser de aquí a 7 años. O sea, cualquier problema que haya en este momento, en 7 años, o fue una cosa terrible o desapareció.
O se agudiza.
Sí, exactamente.
Una de las dos.
Sí, sí, o sea, es terrible o ya desapareció. Así que.
Muchas gracias, Rafael. Amigos, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. no tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, voy a empezar por algo que sucedió anoche en la Liga Nacional. Si ustedes lo creen o no lo crean, el pitcher de los Nacionales de Washington, Jordan Zinnemann, ganó el nuevo juego 16. Es el único pitcher en la Liga Nacional que ha ganado 16. Le sigue otro pitcher que tiene 15, pero él tiene 16, eso es historia en la Liga Nacional. Pero quería mencionar lo que pasó con el señor Pichi Cubano. Se llevó por segunda vez José Fernández, que es difícil, el novato del mes, no de la semana, dos veces seguidos. Otros lo han hecho. Así que José Fernández tiene unos números tan grandes y yo estaba hablando con un señor que trabaja con el equipo de los Marlins y le pregunté ayer la opinión de él y no me contestó, no me quiso decir, dice, ni menciona el nombre mío tampoco. Pero por fuera sí me dijo, yo no lo saco y lo pongo a pachar 3, 4, 5 innings, porque según el pitching coach, Fernández tiene que aprender a tirar un cambio para los bateadores zurdos. Y eso, pichando cuatro, esa persona me dijo, pichando 4, 5 innings, deja que se vaya a descansar, pero no sacarle. Y otra de las cosas que le pregunté, pues, ha sido tan grande lo que ha hecho para los Dodgers, que aunque se vaya y se ponche 5 bases, él sale como la figura de la ESPN. Y eso va a ayudar, porque él va a seguir jugando. Y me dijo, yo creo que va a perder el mejor pitcher y el champion pitcher, el señor Fernández. Y yo estoy de acuerdo con él. Y pienso que, ¿cuántos años le faltan, Rafael?
No, le faltan 2 salidas prácticamente, nada más. Una va a ser, bueno, las 2 van a ser aquí en Miami.
Pero bueno, yo pienso que hasta este momento José Fernández ha hecho tantas cosas que es increíble. Y tiene 16, 2.33 de efectividad. Y hoy en día, con los bambinazos que hay, yo no sé si van a averiguar otra vez la pelota viva. Porque los jonrones de los zurdos por el left field salen como si fueran cañonazos, como si fueran bazooka, como el caso de anoche de Randy Morales. Le ha dado para el left field a la zurda, que fue un metrallazo con los 400, no sé cuántos pies. Y tú dices, caramba, esa bola está viva. Pero bueno, Fernández, en los últimos, para ganar el mejor pelotero del mes, tuvo 3 ganados y 1 perdido. Oigan eso, y una efectividad de 1.15 en 6 aperturas. Y si faltara poco, ponchó 49 bateadores en 39 innings. Eso se dice suavecito, Guajiro Peña. Ay, si hubiera tenido esa recta, me hubiera dado un banquete. Pero bueno, a Dios le da a uno lo que uno se merece también. Y yo creo que lo que está haciendo este muchacho, y esa persona que me dijo, y yo lo voy a decir como si fuera Guajiro Peña, yo lo ponía a pichar 4 innings, sin el problema, y le doy 2 días de descanso extra, como hicieron el otro día, le dieron un día extra. Y para que siga actuando y siga ese ritmo que lleva de convertirse en un pitcher. Porque la gente dice, bueno, el segundo año, Peña, sí, el segundo año es mortal para todo el mundo, para los bateadores, inclusive para muchos managers, que cuando ganan Serie Mundial, no, tiene que ganar. Ya están hablando que Boche dice, es un manager malísimo, antes lo dijeron. Y ha ganado no sé cuántas series mundiales y campeonatos y lleva 12, porque está en el último lugar, Lee Sin y los dos pitchers. El mejor pitcher está lesionado casi todo el año y Lee Sin no ha pichado la pelota y desgraciadamente le están hablando mal de Boche, que es un hombre caballero. Yo no entiendo la prensa Pero bueno, mañana va a pichar José Fernández, la gente de allá de Santa Clara. Estén al tanto porque seguro Lacayo, Rafael o yo vamos a... Mira, está pichando el señor José Fernández y ya está ganando en el cuarto inning 5-1. Y que el picho relevo venga y aguante, porque ayer el cubano metió un jonrón con la base llena y dijo, qué bueno, van a ganar. Pero hoy salió que metió un jonrón, el chaval de milagro lo mencionaron porque perdieron. Y ese es el béisbol. Así que eso es lo que tenía que decir. Y estén al tanto de lo que está sucediendo con los Yankees. Vamos a estar al tanto de los 11 juegos que tienen que jugar Boston, el equipo de los Orioles y los Yankees al final, y quedan 22, 23 juegos. Así música, que la calle te lo despide desde el programa ya.
No, música, ah, maestro. Ayer el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer su horario para la postemporada del béisbol de las mayores. Todo comienza el 1 de octubre con el juego de comodín o wild card de la Liga Nacional. Luego el 2 de octubre el juego de comodín o wild card de la Liga Americana. Y el 3 de octubre arrancan las series divisionales del viejo circuito. Luego, un día después, el 4 de octubre, las series divisionales de la Liga Americana. El campeonato de la Liga Nacional arranca el 11 de octubre, un día después, el de la Liga Americana. Y la Serie Mundial arranca el 23 de octubre en la ciudad de la Liga Americana, sea quien sea. No, lo estoy leyendo, aquí está Guajiro Peña, aquí está, lo estoy leyendo. Los dos días libres en las series mundiales va a ser el viernes 25 y luego el martes 29. El formato para la serie mundial no cambia. 2, 3 y 2. Lo que sí va a cambiar este año, el formato en las series divisionales. La serie va a comenzar en la ciudad del equipo con el mejor promedio y va a terminar ahí. O sea, 2, 2 y 1. El año pasado, el formato fue 2 y 3. Y mucha gente no estuvo muy contenta con ese formato. Así que esos son los cambios perdón, que anunció el béisbol de las mayores para la postemporada.
No hay cambio, usted tiene razón, empieza el 23. Por primera vez adivinaste una.
La Giro, serie mundial estoy diciendo empieza el 23. Estoy leyendo el cable oficial del béisbol.
Estoy diciendo que tengo el oficial aquí ligas también, que es el 23.
Bueno, y eso significa que la serie mundial va a comenzar, Guajiro Peña, ¿qué día cae el 23? Ya te voy a decir.
Y va a ser en la Liga Americana porque ganaron el juego estrella.
El 23 cae miércoles. La Serie Mundial comienza un miércoles y luego juegan otra vez el jueves. El día libre sería el viernes. Luego sábado, domingo y lunes en las ciudades de la Liga Nacional. El martes libre, miércoles y luego el jueves 31 de octubre, el día de Halloween, o sea, el Día de los Muertos en México, termina la Serie Mundial 2013 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que para que ustedes comiencen a planificar su postemporada, no, todavía no sabemos quién va a clasificar, pero tenemos una buena idea, porque en la Liga Nacional, el que no gane la División Central va a clasificar con el wild card de cualquier manera. Así que la única interrogante es o los Cardenales ganan, o los Piratas ganan, o el Cincinnati gana. Los otros dos van a los playoffs con el wild card, porque todo el mundo está 15 juegos detrás.
Tú sabes que ayer el juego ese extraño del equipo de Cincinnati y San Luis jugó no sé cuánto. En el noveno inning tenía hombre en tercera el japonés y Dusty Baker mandó un squeeze play y el bateador falló. Sí. Y cogieron al japonés regresando para segunda.
Muy bien.
Eso yo no sé si tú estabas ahí.
Vamos ahora con noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Puede ser que Brasil no esté listo para el Mundial, pero todo el mundo sí lo va a estar. Este viernes arranca una serie de más de 150 partidos clasificatorios durante 4 días. Casi todo el mundo va a jugar 2 veces.
¿Y cuántos equipos hay?
Van a clasificar 31. Hasta
¿Y
ahora.
Y entonces van a jugar 150 en total. El que gane uno es el campeón, ¿no?
No, Guajiro. Todo arranca el viernes por la tarde allá en Barranquilla, cuando la selección de Colombia se enfrente a Ecuador. Ese mismo día, Paraguay en casa contra Bolivia. Luego en Europa, la República de Irlanda en casa contra Suecia. Costa Rica en San José versus Estados Unidos de Norteamérica por la CONCACAF. Escocia en Glasgow contra Bélgica. Chile en Santiago contra Venezuela. México en el Azteca versus Honduras. Y este es el que más interesante de todos. Oigan esto. En Belgrado, Serbia contra Croacia.
Hay muertos ahí.
Okay, para que ustedes vean cómo es la cosa. En Múnich, Alemania versus Austria. Yo no entiendo eso tampoco. Y en Panamá, Jamaica contra Panamá. En Riga, Latvia contra Lituania. Esos son prácticamente hermanos. Luego el día siguiente en Lima, Perú versus Uruguay. Estonia contra Holanda. Finlandia contra España. Un día después, Bolivia en La Paz contra Ecuador. Uruguay en Montevideo contra Colombia. Honduras versus Panamá. Jamaica, Costa Rica. Noruega contra Suiza. Rusia contra Israel.
¿Rusia?
Contra Israel.
¿De verdad?
Sí. En San Petersburgo.
¿Verdad que ya no son ateos los rusos? No, no, está bien.
En San Petersburgo. Un día después, Venezuela en Puerto La Cruz contra Perú. Gales en Cardiff versus Serbia. Y Estados Unidos en Columbus, Ohio contra México. Se pregunta el Guajiro, ¿por qué en Columbus, Ohio? Bueno, los americanos se han puesto inteligentes. Cada vez que juegan en una ciudad grande contra México o contra Jamaica o contra cualquier país, hay más aficionados visitantes que americanos. Entonces ahora hacen que los pobres mexicanos vayan hasta Columbus, Ohio, donde no hay mexicanos. Es el único lugar en Estados Unidos donde no hay.
Sí, pero van desde Chicago. Por
allá. Van desde Chicago, pero van a tener que fletar 50 buses para poder llegar hasta allá.
Una pregunta, que vino aquí a Honduras a jugar en el Mayland Stadium en Hialeah, y ahí caben 700 fanáticos y entraron 1.200. Sí. Jugaron a un parque, Mayland, un parquecito que está abandonado. Sí. Pero Honduras, ¿cómo aparece Honduras? Dicen que tiene un tremendo equipo.
Honduras está en la hexagonal final para ver. Acuérdense que la CONCACAF clasifican 3 y hay 6 países peleando por esos 3 cupos. Y Honduras, como le acabo de yo decir al Guajiro Peña, Honduras va a jugar 2 veces y va a jugar el 10 de septiembre en Tegucigalpa contra Panamá. Y 2 días antes va a jugar contra México.
Sí, a Panamá le debe ganar bien, en México ya la cosa es distinta.
Muy, muy distinta. Italia en casa contra la República Checa el lunes. Austria en Viena contra República de Irlanda. Y Rafael va a estar en Viena para ese partido, así que...
Pero bueno, dudo que vaya.
Yo también.
Dudo que cuando yo esté en Viena va a ir a ver un partido de fútbol de eso.
Yo también. Paraguay en Asunción contra Argentina. Eso es mucho más que un simple partido de fútbol. Luego el 10, Ucrania en Kiev contra Inglaterra y Bielorrusia en casa contra Francia.
Me gusta Francia ahí. Muévete que se está acabando el programa, ¿ok?
Bueno, Guajiro Peña, tus observaciones, los últimos 20 segundos para ti.
No, lo que quería mencionar que estoy preocupado por José Fernández, va a pichar mañana el penúltimo juego. Y me gustaría que hiciera lo que ha hecho hasta ahora. Y si hace lo que ha hecho hasta ahora, tenemos un triunfo en la muñeca. No hay duda de eso. ¿Verdad, Rafael?
Sí, bueno, si pichea bien mañana, tiene más chance. Si mañana es un juego importante para los de novatos del año.
La noticia mala para él es que va a jugar contra un equipo que no pierde nunca, Atlanta. Ese es el lado,
sí, y que perdió contra él, contra Atlanta.
Ya le pichó bien, sí.
Sí.
Bueno, quedan 5 segundos, Guajiro.
Pero es contra Atlanta.
Saludar a Yayo.
Yo no creo
que contra Atlanta. Y decirle que cualquier cosita. ¿Tú tienes alguna noticia de Yayo rápidamente?
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Un beso al Yayo. Ha caído el out 27. Ha llegado el final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita de Guajiro Peña. No, va a lanzar contra los nacionales de Washington, José Fernández.
Sí.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez Velascoaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.